Estás en la sintonía de Radio Voz en Encuentros en la Medianoche con Santiago Pacín.
Encuentros en la Medianoche es un programa de contenido humanista que busca el mejoramiento del mundo por el propio individuo, utilizando la razón, el sentido común y la recuperación de la sabiduría olvidada, trabajando desde la unidad para alcanzar la fraternidad, la igualdad y la unificación entre todos los hombres. Un programa que quiere hacerte sentir, pensar y reflexionar sobre tu vida, motivándote al despertar de tu conciencia y a descubrir el verdadero sentido y propósito de tu vida, llevándote a descubrir que tu cambio es necesario para el retorno de la nueva era de oro que ya se avecina en el horizonte del nuevo mundo.
Profundizar una vez más en uno de los mayores misterios del universo, el llamado ser humano. Lo haremos bajo un fin concreto, debatir sobre un tema relacionado con el título que le he puesto a la tertulia, la urgencia del despertar del libre pensador, o también podríamos decir la necesidad de convertirnos en libres pensadores, en hombres, en mujeres, que nos alcemos sobre las imposiciones del tipo que éstas sean, aquellas que nos impiden pensar por nosotros mismos, trabajar por eliminar las falsas creencias y vivir nuestra vida individualmente, siempre de acuerdo al sentido, la ideología y al pensamiento que deseemos darle como ciudadanos libres e independientes, ya que somos células de libre pensar en este organismo al que llamamos humanidad, y del que todos formamos parte. Como dijo Viktor Frankl, neurólogo, psiquiatra, filósofo austríaco, fue el fundador de la logoterapia y del análisis existencial, quien sobrevivió, por cierto, desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazis y que falleció en 1997. Su frase es: a un hombre le pueden robar todo, menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de su propia aptitud ante cualquier tipo de circunstancias, en suma, la elección del propio camino. Para ello tengo conmigo a tres colaboradores asiduos. Yo también entro siempre en las tertulias como un tertuliano más, y por lo tanto mi papel va a ser también de moderador, pero también de dar mis propias opiniones. Paso a presentaros, cambiando incluso ya de música, a los invitados que van a colaborar conmigo en este tema tan importante. Bueno, por un lado tengo a Ramón Antamera, autor del libro Ho'oponopono, lo ancestral es actual, ya lo conocéis. Es una ciencia ancestral de sanación hawaiana en la que viene trabajando desde hace mucho tiempo. Y paso ya a saludarlo. Hola Ramón, buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa y a este programa que parece tan interesante. Un abrazo, muchas gracias.
Nada, a ti, Ramón, por supuesto, por participar en él. Mira, ya te hago una primera pregunta que luego le paso a tus compañeros. ¿Crees que somos realmente libres pensadores o nos programan desde nuestra llegada al mundo para que pensemos como a alguien le interesa que lo hagamos?
Pues, hombre, el título que has escogido es grandioso, porque dice despertar...
Para muchos.
Despertar del libre pensador. Despertar. Estamos programados y además es que... En todo, en la política, en la sociedad, el que va de libre pensador, ese es criticado. Pero despertar al libre pensador, ya dice la palabra, el libre pensador, lo que piensas. Pero eso no es decir lo que piensas, es observarte cómo piensas. Y esto es algo que hoy en la sociedad cuesta, porque para hacer esto hay que estar un poco en silencio con uno mismo, y observar cómo son nuestros pensamientos. Si tenemos unos pensamientos de miedo, de pánico ante las cosas, o sea, observarnos a nosotros mismos. Si no hacemos esto, pues lo que tú acabas de decir, pues será algo programado que viene dicho por otros, que lo compramos, que lo creemos, y ahí el libre pensador cero.
O sea, autoconocimiento, como siempre dijeron todos los grandes filósofos. Una segunda pregunta que también le planteo luego a tus compañeros, Ramón. Pero, ¿nos programan o nos dejamos programar. O sea, desde pequeños no podemos impedirlo, pero cuando ya tenemos cierto sentido común y capacidad de raciocinio, ¿nos siguen programando o permitimos que lo hagan porque nos es más cómodo?
Vamos a ver, desde pequeños nos programan nuestros padres, nos meten sus creencias, sus ideas. Ahora mismo, en estos tiempos difíciles, esta situación que cogió a todos desesperados y a los políticos y nos programaron en el miedo. Está bien que hay que tener una precaución, pero tú escuchabas las noticias, este duro confinamiento que tuvimos todos, que fue durísimo, durísimo, durísimo. Esto ya es un programa. Esto va a tener unas consecuencias en la gente, en su ansiedad, en el estrés. Pues también es un programa el dejarnos llevar por el miedo. Uno puede coger y tener unas precauciones, pero no entrar en el pánico, en el miedo a la vida, en el miedo al virus, en el miedo a lo que va a pasar. O sea, eso ya es condicionarte el pensamiento. Nos siguen condicionando el pensamiento. Y hoy, pues todavía más, y nos dejamos llevar por este pánico. Sí que es una situación difícil, sí, pero no llevar por el miedo. La vida no es miedo, la vida no es exactamente tener miedo.
Perfecto. Bueno, y por cierto, te agradezco, como le voy a decir a tus compañeros también, el ser breve, porque así de esta forma podemos plantearos muchas más preguntas. Bueno, paso al segundo contertulio, también lo conocéis, Juan Martins, ahí le gusta que le diga, además de investigador del fenómeno OVNI que lleva muchísimos años, que es libre pensador, buscador de la verdad, y de la verdad podríamos decir que tiene que ver con temas como este, cuál es el verdadero sentido de la vida, del ser humano, etcétera. Buenas noches, Juan.
Hola, buenas noches a todos.
Casi te planteo las...
por este programa tan tan estimulante a la hora de reflexionar, ¿no? Para reflexionar.
Y que le estás ofreciendo a tertulios como vosotros. Ramón, Juan, te planteo las mismas preguntas que a Ramón. ¿Crees que realmente somos libres pensadores ya, como tú afirmas? ¿O nos están programando desde que nacemos, por no decir desde antes de nacer, y somos el resultado de esa influencia de programación?
Bueno, como decíais, coincido en que primero cuando somos pequeños, evidentemente, estamos condicionados a la información, a la cultura que nos viene impuesta. Pero luego tenemos que llega un momento en que nos hacemos adultos y entonces ahí tenemos que tratar de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y, claro, para que no ocurra lo que está sucediendo, pongo un ejemplo, las prioridades actuales para mí del hombre actual, del ser humano, están equivocadas, porque mayoritariamente sus prioridades son económicas, o sea, se ha impuesto el racional materialismo, ¿no? Y entonces, claro, esto conlleva una pérdida de la inteligencia espiritual, de la conquista de la inteligencia espiritual, que se entiende que es la más elevada, ¿no?
Bueno. La segunda pregunta que va un poco con esto, ahora ya somos adultos, al menos supongo que la mayoría de las personas que nos están oyendo desde cualquier lugar del planeta que lo hagan, pero ¿nos estamos dejando programar por comodidad o nos siguen programando muy sutilmente, o las dos cosas?
Exacto. Uno es el que pisa al otro y el otro es el que... Los dos son culpables. Uno es el que pisa al otro y otro es el que se deja pisar, ¿eh? O sea, entonces el hombre, para liberarse, primero tiene que, lo que decía Ramón, tratar de empeñarse en conocerse lo más posible a sí mismo, descubrir sus propios miedos para poder luchar con ellos y poder ser libre a la hora de hacer hablar, digamos, la voz de lo que siente, ¿no? Esta es fundamental para seguir caminando, digamos, o mejor dicho, para encontrar el camino cierto.
Tengo ya el tercer contertulio, que también lo conocéis de sobra, Álvaro Bermejo, no sé si está desde Madrid, creo que sí, es escritor, novelista, antropólogo, historiador, supongo que como todos nosotros, curioseador de los misterios del pasado, del presente, del futuro y de la propia vida. Y por supuesto, pues libre pensador y divulgador de sus ideas en muchas maravillosas de sus novelas que hemos presentado aquí. Álvaro, buenas noches también, no sé si estás en Madrid o en tu otra tierra.
Estoy en Madrid pasando calor, encantado de oíros y, en fin, aquí estamos, sí.
Pues la misma pregunta, porque me interesa que empecéis los tres por ahí. ¿Somos libres pensadores o nos han programado para que no lo seamos desde que hemos llegado a este mundo, Álvaro?
Hombre, pues yo creo que no cabe respuesta más iluminada que las que hemos estado escuchando, ¿no? O sea, realmente es el huevo, que es primero el huevo o la gallina, ¿no? ¿Hasta qué punto el estado actual está generado por la propia ciudadanía global o hay realmente una inteligencia conspiranoica superior que nos dirige? Tanto da. El resultado es que comulgamos con lo que viene de arriba si no somos nosotros los que lo segregamos, ¿no? Y sí que es cierto que no es un tiempo de librepensadores, sino de todo lo contrario, ¿no? O sea, estamos asistiendo, por ejemplo, con todo el tema este de la lucha antirracista en Estados Unidos, etcétera, ¿qué tendrá que ver lo uno con lo otro? Como una causa justa se convierte en cruzadas macartistas, ¿no? En nuevas inquisiciones, en una catequesis absolutamente bombardeada por todos los medios, sobre todo los audiovisuales y fundamentalmente la televisión, ¿no? Donde hay moralina para todo, ¿no? O sea, todo se vende con una moralina barata, que es todo lo contrario al librepensamiento, y que va ordenada en un nuevo credo absolutamente dogmático y de obligado cumplimiento al que la gente se atiene sin rechistar. O sea, yo siempre me gusta mucho observar, soy muy guayer, salgo a tomarme mi cafecito y veo qué poca gente lee, qué poca gente ves con un periódico, cuánto hablamos, cuánto estamos mandándonos fotitos en una especie de jardín de infancia permanente, de diversión, que se justifica, como decía uno de nuestros contertulios, en base a una lectura económica del mundo, ¿no? Hay que tener el último móvil, la última generación que cuesta su dinerito para poder mandar cosas absolutamente pueriles, ¿no? No es comunicación, simplemente son niños en el jardín de infancia que se cambian cromos, ¿no? No es más. Entonces, estamos asistiendo, por una parte, a una sofisticación de la tecnología, pero solamente con fines absolutamente pueriles, se podría decir, para la masa. Y por otro lado, que es lo que nos interesa, a ese, yo diría casi apartamiento, esa búsqueda de refugios de los pocos librepensadores que quedan. O sea, el que piensa por libre corre peligro, y lo sabe. Aparte que no se puede detener un tsunami con un paraguas, ¿no? O sea, no te queda más remedio que hacerte a la mar. O sea, dices, bueno, esto me va a cubrir la ola, o sea, me meto donde esté calmado el mar o me meto en tierra en una cueva. O sea, realmente yo creo que es un tiempo de apartamiento, de retiro, de cultivo de uno mismo, sin intentar, yo ya ni me molesto en convencer a nadie. O sea, cuando veo que alguien respira en la longitud de onda de la puerilidad, me aparto, sin más, no discuto, y busco mi camino. Así que es un camino largo y yo encantado de que siga deparando sorpresas y descubrimientos.
De todas formas, en este momento, todo lo que está pasando, te la modifico un poco la segunda pregunta que dice a tus compañeros, puede que sea también para que de alguna forma algo, alguien, la Tierra, quien quieras, desde el mundo espiritual o desde otros planetas, me da igual, nos estén de alguna forma motivando a que despertemos la conciencia, que nos empecemos a desprogramar, porque la pregunta es ¿por qué no lo hacemos? Porque en algo tenemos que cambiar para que cambie el mundo. ¿Por qué no nos desprogramamos?
Sí, estamos en ello, ¿no? Yo creo que pasa que son ciclos, los ciclos históricos son muy largos, ¿no? O sea, vistos desde la mirada de calle, digamos que parece que queremos que todo cambie de un día para otro, pero yo creo que todo cambiará, o sea, pero a la velocidad del planeta, ¿no? A la velocidad de las estrellas, dentro de esos ciclos, ¿no? O sea, son ciclos largos, o sea, aparte que la historia se repite siempre, ¿no? Entremos en teorías de humanidades anteriores o de presencias exteriores, me da igual. O sea, lo cierto es que esos ciclos empiezan con lo que estamos viviendo ahora, con grandes implosiones del espíritu, edades oscuras, profundísimamente oscuras, de las que se sale muy despacito y casi en base a pequeños cenáculos, como la cultura se retira a los monasterios en la Edad Media, pues en un mundo bárbaro, oscuro, pues volveremos, estamos en una nueva Edad Media, con nuevas inquisiciones, con nuevas guerras de religión, hoy en día tienen nombres de partidos políticos o de creencias dogmáticas o de imposiciones, y sabes que no puedes luchar, ¿no? Pero sí sabes que eso engrana con otros movimientos de despertar, de replanteamiento de todo, que están latentes, están emergiendo, pero hasta que eso llegue a ser, realmente lleguen a ser palancas operativas de un cambio, pasarán muchos años, ¿no? Hay que contar esto por décadas y hasta por siglos, ¿no? Y estamos en esa fase. O sea, pasará esto, todo esto pasará y vendrá un nuevo despertar. Y a mí no me cabe ninguna duda, no estaremos aquí ya nosotros. Espero que no estemos, porque yo creo que vamos a vivir años muy, muy negros. Estamos empezando a entrar en la fase oscura de la oscuridad, en el agujero negro en el que estamos atravesando ahora, y esto solo es el comienzo. Yo no quiero ser agorero, pero yo vaticino un futuro terrorífico en el que me gustaría no estar aquí, pero luego vendrá, pues eso, un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? Y quienes estén podrán contarlo.
Estamos ante el parto de una nueva humanidad, por decirlo así, y todo parto es doloroso, aunque luego cuando uno tiene el bebé en manos se olvida uno del dolor y todo es alegría, algo parecido.
Sí, ahora estamos en la parte, estamos en la parte dolorosa y veremos, y estamos viendo mucho dolor al que no somos, no queremos ser conscientes. Yo como viendo telediario y ves, da igual que veas víctimas de coronavirus, que inmigrantes en pateras, que guerras en no sé dónde, y esto forma parte de lo que yo estoy comiendo, ¿no? Como con la boca y como con los ojos, como con los oídos, ¿no? Y esa alimentación, entre comillas, tiene que llevar una reacción. Lo que pasa es que nos hemos insensibilizado, pero sí que efectivamente estamos en esa fase y aunque nos acostumbremos a ello, vendrán peores.
Vamos a entrar en una de las primeras oposiciones al despertar de conciencia y de ser libres pensadores, como es el miedo que han utilizado políticos, que está sucediendo ahora mismo medios de comunicación, que lo han utilizado las religiones, y cómo no, ¿a quién mejor para escuchar un poquito sobre el miedo, solo son dos minutos, que a José Luis San Pedro, que ya todos conoceréis? Dos minutitos y luego empezamos a hablar dentro del tema de cómo liberarnos del miedo y cómo nos influye para ser libres pensados, para no permitirnos serlo.
Una de las fuerzas más importantes que motivan al hombre, que es el miedo, se debe al miedo. El gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, le tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione, el miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho, y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dicen, ay, pues menos mal, no nos han fusilado, qué bien. Es el miedo, y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. Mire, a mí la palabra culpa, que estaba muy explotada por la Iglesia y que sirven para dar miedo desde el punto de vista religioso, ¿verdad? No creo que somos tan culpables. La Iglesia, no el pensamiento religioso, la Iglesia como institución, ¿verdad?, es una rémora para el progreso humano. ¿Por qué? Pues porque es dogmática esencialmente. La Iglesia no puede permitir el pensamiento libre. Lo dice el Papa. El Papa dice siempre, eso es relativismo. Claro, se queja del relativismo porque él es absolutista. Y el dogma es el dogma. La Iglesia es el arquetipo del razonar al revés. Es decir, primero se cree en Dios y luego se inventa el Dios que conviene, se le atribuyen los atributos y las formas y tal, o se inventan 10.000 dioses como en otras religiones o lo que sea, pero primero se cree y luego se razona. El hombre libre primero razona y luego se cree lo que ha razonado.
Radio Voz.
Maravilloso, sin duda alguna, un sabio, un libre pensador, fue escritor, humanista, economista, abogó, por cierto, por una economía más humana, más solidaria, que fuera capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos a lo largo de la vida. Ramón, ¿qué quieres decirme sobre el miedo, amigo?
El miedo,
¿O te da miedo hablar?
Es una palabra que mete miedo. El miedo te paraliza. O sea, el miedo paraliza la vida, o sea, vienes a esta vida a vivirla y no nos lo han explicado bien, y el miedo paraliza la vida, o sea, vienes a vivirla y por otro lado te la paraliza, claro, pero el tema no es tanto la palabra el miedo, sino ¿a qué tenemos miedo? O sea, si el título que acabas de decir, el despertar del libre pensador, tenemos que hacernos una pregunta cada uno, ¿a qué tengo yo miedo? Yo tengo miedo a ser infectado por este virus, tengo miedo a perder mi trabajo, tengo miedo a la soledad, tengo miedo a envejecer, tengo miedo a la enfermedad, tengo miedo al dolor, a sufrir. O sea, tenemos que observar cómo es nuestro pensamiento y a qué tenemos miedo. Y ese miedo hay que enfrentarse. Claro, y dices, ¿cómo me enfrento yo a algo si estoy en el paro, si estoy en un ERTE, ¿cómo me enfrento a este miedo? Pues primero observando qué estás pensando tú de ese miedo y después suavizando ese miedo. No tienes más remedio que hacerlo tú en soledad. Es una mirada interior, no tienes que ir al bar a tomarte una caña y compartir el miedo con los amigos. O sea, tienes que observarte en soledad hasta que temes tú. Esa es la primera receta. Y es una receta que nos da miedo, porque a veces estar nosotros en soledad no queremos, no. Yo quiero evadirme, yo quiero tomar una caña, yo quiero ir a hacer ejercicio, yo quiero salir de esto. Pues no, hay que uno enfrentarse, porque el miedo paraliza, pero el problema no es solo ese, o la cuestión no es solo eso, es que estamos en un universo energético, un universo que todo es energía. Nosotros también somos energía, aunque veamos materia. Hay que saber cuál es la forma de la energía. Entonces, ¿cómo es la forma química? ¿Por qué se forma la materia? Entonces, el miedo te paraliza, pero también al paralizar te va a atraer esas situaciones de miedo. O sea, que este título que has tú escogido, el despertar del libre pensador, es que si tú estás en pensamientos de miedo, vas a atraer a tu vida más de eso. Y hasta que no despertemos a esto, nos va a ir, como acaba de decir el tertuliano, muy sabiamente, que nos arrastran a estas noticias, a esta vida, mientras no nos centremos en esto. Y esto no es hablarlo ahora y que se consigue, no, chico, si tú llevas 30, 40, 50 años, esto es un esfuerzo, y esto es tener voluntad, y esto es tener mucha paciencia. Esto no vas a cambiar ni aprender por una charla ni por dos lo que llevas haciendo, al contrario, 40 o 50 años. O sea, esto es esfuerzo, tener voluntad y paciencia, mucha paciencia.
No, además lo acabas de decir tú, quizás silencio y soledad. Recordemos que Pitágoras, casi nadie decía, el comienzo de la sabiduría empieza por el silencio. Juan, ¿cuál es tu concepto? Lo más breve posible, que tengo preguntas que haceros todavía por delante. El miedo.
Vamos a ver una cosa, el miedo. Como decía Ramón, nuestro miedo es generado por nosotros mismos. O sea, el pensamiento es creativo. El pensamiento, al ser creativo, y tú ser empujado por el miedo, mientras no descubres despiertas a ello y dices, que mi pensamiento, si yo creo en positivo, aquí las cosas me vienen en positivo, aunque el paro, todo eso que señalaba, pues muy bien. Lógicamente, esto es lo importante de autorrealizarse en ese aspecto, estar atento a los propios miedos, conocerlos y hacer lo necesario para transformar, o sea, hay que hacer una alquimia interior. Decía muy bien el profesor San Pedro, con su sabiduría, que una amenaza para la vida la utiliza mayoritariamente siempre el poder temporal, suele utilizarla para el desarrollo de la servidumbre. O sea, y esto es sometiendo a la mayoría. Esto es importante porque mientras uno no sea capaz de conocer y trabajar sus propios miedos, le va a ser muy difícil desengancharse de esas ataduras que le llevan por el camino errado.
Perfecto, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, el miedo, como empezaste diciendo, no es real, es una creación mental. Pero quiero saber también la opinión del mismo tema de Álvaro.
Hombre, pues yo creo, oyendo lo que están diciendo nuestros amigos, pues que efectivamente el miedo, pues para mí tiene dos raíces, ¿no? Una, digamos, que apela a la parte reptiliana del cerebro, a los miedos atávicos, que llevamos ahí inoculados, cifrados en nuestro encéfalo, y otra al miedo externo, ¿no? Los miedos externos, y aquí hay un autor que a mí me fascina, que es Thomas Hobbes, el que crea la parábola o la imagen de Leviatán, y este comienza su Leviatán diciendo, yo y el miedo nacimos juntos. ¿Por qué lo dice? Lo dice por una anécdota personal que es absolutamente novelesca, y es que su madre muere estando embarazada de él, la entierran, y la misma noche del entierro unos ladrones de tumbas levantan la fosa porque saben que tiene anillos. Sacan a la mujer y en ese momento el niño, Thomas Hobbes, nace de un cadáver. O sea, fíjate qué historia, ¿no? O sea, realmente él y el miedo nacieron juntos, ¿no? Pero claro, él va a hablar de Leviatán. ¿A quién, quién es Leviatán? Leviatán es el monstruo bíblico, el gran dragón, la gran entelequia destructiva, que él asocia con el Estado. El Estado como fuente de poder, como fuente de miedo, ¿no? De dominio y de sometimiento de las poblaciones. Y apela ese Leviatán al miedo reptiliano, al miedo del hombre en la caverna, ¿no? Pero es que hoy en día, corrigiendo o completando la visión de San Pedro, para mí el problema no es la Iglesia. Las nuevas iglesias son el IBEX 35, el índice Dow Jones, el grupo de Bilber, las cumbres de Davos, George Soros. Estas son los nuevos predicadores, los papas reales del mundo actual, y los que realmente a través de la economía crean un paradigma de pánico global que se difunde a través de los medios de comunicación, entendidos como máquinas de generación de angustia, ¿no? O sea, tú pones el telediario o ves los especiales informativos y solo te venden aquello que impacta. ¿Qué impacta? Lo que causa miedo, ¿no? Y claro, dentro de ese magma es muy difícil escapar, salvo que te desconectes de eso. Para mí, yo creo que esa gran red que es Internet y todo lo que viene a través de ella y los medios de comunicación en su mayor parte son extensiones de la red del miedo. Entonces, tu opción puede seguir caminando por ellos, pero tarde o temprano te va a coger la araña, ¿no? Te va a tragar Leviatán, ¿no? Yo insisto en el apartamiento, como bien han dicho Ramón y Juan, en la recreación. A mí no me gusta autorrealización, la palabra, aunque simplemente es un matiz, ¿no? Porque yo creo que no es tanto realizarnos como construirnos. O sea, se realiza la piedra que ya está realizada, ¿no? Yo me construyo, yo me hago a mí mismo. Yo estoy en evolución mental, espiritual, permanente, o lo intento, ¿no? Entonces, esa toma de partida, esa toma de posición es absolutamente antitética con las iglesias contemporáneas, mucho más poderosas que el Vaticano, que tienen que ver con los grandes círculos económicos que rigen vidas y destinos, ¿no? Y sabes que de eso la única opción de salida es ponerte en camino interiormente. No tienes por qué irte a una cueva ni a una montaña, simplemente tú te conviertes, como decía Jung, en un emboscado, en un disidente, en una persona que es crítica, que se hace preguntas y que sabe ver, pues eso, la mitra episcopal, tanto en el Vaticano como en la Atomium de Bruselas, me da igual, ¿no? Sabes que nos están gobernando, que el dogma es permanente y que además en nuestros ratos libres, me llama mucho la atención, en un tiempo de miedo, a la gente le encantan las películas de miedo, a la gente le encantan las películas de violencia parafascista, donde vemos siempre policías, hombres y mujeres maravillosos que no vacilan en desenfundar, ¿no? O sea, frente al miedo dispara rápido, ¿no? Luego nos asusta el índice de violencia doméstica o la violencia urbana o la violencia social, la de los adolescentes. Pero si se alimentan de violencia y de miedo, o sea, la violencia es una respuesta al miedo, ¿no? Entonces vemos un mundo terrorífico, aterrorizado e hiperviolento. Salir a predicar en este campo de fútbol, poco aconsejable, ¿no? Yo insisto, apartamiento interior, creación interior y el largo camino que nos espera a todos, ¿no?
Perfecto, y fijaros qué cosa más curiosa, no sé si os habéis dado cuenta.
Yo, sin embargo,
espera, ahora te paso, Juan. Comentar a lo que dice Álvaro, no sé si os dais cuenta que todos los días en diferentes cadenas están echando películas de invasión extraterrestre, de catástrofes de la Tierra, de virus que nos atacan. O sea, claro, están metiéndonos todavía mucho más miedo con las propias películas, como si de alguna forma no les llega con lo que nos están haciendo con lo del tema del virus, ¿no? Dime, claro, Juan, porque quiero pasar a otro tema.
Acabo, porque el miedo generado desde arriba va en dos frentes, el racional y el irracional. El racional es el telediario, el irracional la parrilla de películas.
Juan, creo que querías decir algo.
Sí, claro, los medios de comunicación visuales son condicionadores psíquicos, y condicionadores psíquicos de alto potencial, y están ahí trabajando todos los días. Hay un chiste muy bueno que corrió en las redes, que se ve un tío, me he desinfectado, y se ve que está tirando el televisor por la ventana, ¿no? O sea, aquí es donde, pero cada uno tiene que trabajar, no importa la denominación, si no le gusta a uno autorrealización, bueno, pues conocerse a sí mismo y alquimizarse, si te gusta más la palabra, porque en el fondo
qué
somos
bonito.
Alquimistas.
Bien,
en fin, pero son denominaciones como miles de métodos que hay para que cada uno escoja el suyo y pueda encontrar el camino cierto, digamos.
Bueno, yo tengo que decir algo a favor de la televisión. Lo dijo Groucho Marx, ¿no? Dijo, me encanta que en mi casa encienden la televisión porque cuando lo hago me voy a mi cuarto a leer un libro. Dos indicativos y seguimos adelante.
Estás escuchando Encuentros en la Medianoche. un programa que busca recuperar la sabiduría perdida, desvelar los misterios de la existencia, investigar los enigmas del pasado, del presente y del futuro, o aportar orientaciones prácticas para alcanzar la salud integral y el crecimiento interior. Encuentros en la medianoche, tu cita de cada sábado de 12 a 2 de la madrugada, con Santiago Pacín, en las ondas mágicas de Radio Voz. ¿Quieres formarte en profesiones de gran demanda y salida laboral? El CEISI, como escuela de reconocimiento internacional desde 1984, te ofrece la posibilidad de formarte dentro de los campos del yoga, la meditación, la relajación, el yoga nidra o desarrollo personal, entre otros. Puedes hacerlo con nuestra metodología exclusiva, semipresencial o a distancia. Infórmate entrando en nuestra web www.yogadeisy.com o llámanos al 986-43-5626 o escríbenos a calle Urzay 77, primero E, en Vigo. Más de 12.000 alumnos formados en nuestro centro son garantía de la calidad y seriedad de nuestros cursos. Encuentros en la medianoche.
Bueno, fíjate un poco en el indicativo, la finalidad del yoga, que lo hablaremos en otro programa, es importantísimo en este momento de era, pero de verdadero yoga, del yoga como era en sus orígenes, ¿no? Del negocio y de toda la parafernalia en que se ha convertido esta ciencia maravillosa de transformación del ser humano. Vamos a ser breves en las siguientes preguntas que os planteo, a ver si me da tiempo a plantearos algunos de los enemigos más poderosos para que no nos convirtamos en libres pensadores. Ramón, por ejemplo, una cosa que llama mucho la atención, cada vez a los niños se les obliga a ir más pronto a los colegios, más pequeños. ¿Es con fines educativos, de verdad, culturales, o es para programarlos cuando son semillas fáciles de programar? Cuanto más pequeños, mejor.
Hombre, de pequeños absorbemos todo, o sea, hasta los 7 años, 6, 7, 8 años, que no tenemos una identidad de razón propia, pues absorbemos todo lo que nos dicen. Nuestros padres son para nosotros dioses, y lo que nos digan en el colegio, pues eso queda, que es una creencia que queda ahí. Y es muy importante la educación, es muy importante, si hay niños en casa, pues saberles hablar, saberles enseñarles a pensar. Lo que decíais antes de las noticias, hoy los niños están constantemente en la tele, acceden a todos los programas, y el miedo vende. El miedo es una noticia que vende. Lo negativo, el pánico, el temor, eso vende. Entonces, enseñar a un niño a no tener miedo es fundamental, pero vamos al parque y escuchas a la mamá: cuidado que te caes, cuidado esto. O sea, teníamos que buscar una forma de hablarle a los niños sin tanto miedo, sin tantas palabras de miedo, sin tanto temor. Y tendría yo que decir en relación a esto que no vayamos ahora a ser demasiado estrictos en lo que estamos diciendo, porque todos tenemos miedo y no podemos sentirnos culpables por tener miedo a algo. No podemos ahora sentirnos mal por ser miedosos. Tenemos que aceptar, observar el miedo, a lo que tienes miedo, aceptarlo, que eres una persona que tienes miedo a esto, aceptarlo, pero no sentirte mal y no quemar las naves. Por eso tienes que aceptarlo y, a partir de aceptarlo, enfrentarte. Una de lo que acabas tú de decir, unas formas de enfrentarse al miedo, pues es conocerte a ti mismo, a una mirada interior. Una mirada interior con el yoga lo haces, con la meditación activa la haces, con buscar la soledad lo haces. Hay que generar un cambio de vida en las personas. Hay esperanza y hay mucha gente que está haciendo esto en el mundo. Pero tenemos que darnos cuenta que cada uno, cada persona individualmente podemos hacer mucho, aunque fuera, como dicen mis compañeros, ahí nos están bombardeando y es muy difícil ante todo ese bombardeo. Claro que sí, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Vale la pena hacer un esfuerzo y tener esperanza de que podamos vivir un mundo con ilusión y no un mundo en el miedo y en el desastre. Es lo que yo te tendría que apuntar a tu pregunta.
Perfecto. No, de hecho, es que es nuestra responsabilidad, nuestro dharma. Cambiar el mundo depende de cambiar nosotros, no son los políticos ni los líderes religiosos. Es el individuo, la célula.
Le cedemos demasiado poder al político, al que consideramos que habla de maravilla, que es un vendedor de feria, que es como antes, los que hablaban bien eran vendedores de feria. Hoy se aprecia más el marketing que un buen gestor. Entonces tenemos que nosotros individualmente observarnos y decir, decido vivir asustado, decido vivir asustado y decido vivir como me marcan o decido vivir ilusionado por lo que quiero yo en la vida. Hacerte esa pregunta, después ver qué miedos, qué es lo que te da miedo y trabajarlo. Y tú apuntabas muy bien esa meditación, ese yoga, esa soledad, ese mirar hacia adentro. En eso yo creo que está la solución.
Una de las raíces o de las ramas, según como lo veamos, también del miedo es la culpa. Le pregunto a Juan, desde los púlpitos, por mi culpa y mi grandísima culpa que todos sabremos escuchando, somos pecadores, porque yo creo que una cosa es cometer un error y otra el invento del pecado en el que no creo, ¿no? Y uno comete un error, puede aprender de él, mejorar, salir mejor incluso de ese error, pero yo creo que el invento, y vuelvo a decirlo, el invento, bajo mi punto de vista, del pecado, nos somete a una culpa tremenda y la culpa genera miedo. ¿Cómo ves tú el tema de la culpa, Juan?
Pues mira, yo lo veo que todo es energía y hay gente que sabe atraer ese tipo de energía y orienta las oraciones y todo eso para atraer, en vez de la energía de la victoria, sino del pecador, o sea, la energía del pecador. Hay que transformar, hay que estudiar en profundidad eso, y hoy que ya somos seres que conocemos un poquito más de la energía, emplear términos que atraigan la vibración adecuada para lo que pretendemos, y no lo contrario, de seguir sometiendo al rebaño, los pastores seguir sometiendo al rebaño. Esta es mi opinión.
Otro tema que también impide el libre despertar, el despertar de la conciencia, los dogmas, pero ya no los de la Edad Media, sino que siguen todavía existiendo hoy, no solo religiosos. Leía yo hace poquito que parece ser que ocultamente aún sigue existiendo la santa, entre comillas, Inquisición, pero funcionando de otra forma. Álvaro, los dogmas, nos inculcan una serie de dogmas, de doctrinas desde pequeños también, que solamente a través de la Iglesia, del Papa, de los sacerdotes podremos llegar a Dios, a la felicidad. Sabes que han exterminado, lo has estudiado mucho, y quemado vivo a gnósticos, cátaros, templarios, a cualquier hombre y mujer que no fuera con los dogmas de la Iglesia. Háblanos un poquito del tema de los dogmas y cómo nos impiden o nos han viniendo impidiendo desde poco menos que la historia de la humanidad el despertar y el ser libres pensadores.
Hombre, yo creo, en orden a todo lo que venimos diciendo, que efectivamente los dogmas son indestructibles y se van clonando y mutando, ¿no? A mí me interesan más que los de la Iglesia de otros tiempos, vuelvo a lo mismo, los que nos imparten desde otros Vaticanos, ¿no? O sea, por ejemplo, con el tema actual de la crisis económica, me llama mucho la atención cómo desde el norte de Europa, las iglesias calvinistas económicas, o sea, de la nueva economía calvinista holandesa, inglesa, alemana, cómo nos inoculan que los sureños somos pecadores, ¿no? Porque vivimos por encima de nuestras posibilidades, gastamos más de lo que tenemos, vivimos en el pecado, vivimos en la culpa, ¿no? Ese es el dogma económico contemporáneo, ¿no? Y va unido a otro dogma, por frivolizar un poco, pero de consecuencias gravísimas, como es el de la publicidad. Me llama la atención cómo la mitad de los anuncios de televisión son sobre comidas hipercalóricas, o sea, hamburguesas, grasas, tal, y los siguientes anuncios son de chicas bikini, maravillosas, que te dicen, mira, primero cae en el pecado de comer abundantemente todo lo que te apetezca, beber, etcétera, pero luego tienes que ser una sílfide, cuidado, porque si no lo eres, ya es pecado, ya eres culpable, ¿no? Entonces, estos son los dogmas actuales para mí que torturan esas dos visiones, la física y la económica, que más torturan al ciudadano medio, o sea, el ser pobre por pecador, por no haber sabido administrarse, por no haber nacido holandés, por no ser calvinista, esto es terrible para los sureños, ¿no? Y luego el siguiente dogma, que es el dogma de la perfección física, no la espiritual, que no le importa a nadie, sino la física. La manera de ser un espíritu elevado hoy es pasar por la pasarela Cibeles, tener un cuerpo 10, poder exhibirte, ¿no? Los chicos tienen que ser hipermusculados, no importa que sean analfabetos, lo que importa es que exhiban buenos bíceps y bien tatuados, ¿no? Eso tiene que ser el ideal masculino, y el femenino, por supuesto, una chica 10. Eso es lo que funciona en la sociedad actual, ¿no? La Iglesia, yo creo que ya no pinta ya nada. O sea, la Iglesia contemporánea tiene esas dos puntas de lanza poderosísimas, que son la economía y, por supuesto, la presencia física, ¿no? La imagen, el culto a la imagen y a todo lo demás. Son dogmas terroríficos y operantes con miles de víctimas. Me da igual que la víctima sea un parado o una anoréxica. Pero entre esos dos polos extremos vivimos en un mundo de miedos, de culpa y de dogmas que nadie se atreve a rebatir porque hay enormes cantidades de dinero por detrás y, por supuesto, una concienciación colectiva, un querer emular al arquetipo contemporáneo que sigue siendo de la cultura del pelotazo, por un lado, y el del hombre o la mujer de éxito que va por la vida, por supuesto, con una apariencia de éxito. El ciudadano medio no entra en otra iglesia. Las comuniones, bautizos, bodas son rituales intrascendentes. Lo que le importa es que en su vida cotidiana le vean llegar con un BMW, con una rubia despampanante y, por supuesto, triunfando en la vida. El dogma del éxito a ultranza, en lo físico y en lo económico.
Solo un economista humanista como era el profesor San Pedro, que habló antes que nosotros, era capaz de concebir lo necesario para todos y lo superfluo para nadie. Esto
claro.
Es el humanismo y además el dogma del enriquecimiento ilimitado. Álvaro, tú tienes razón. Y la política o el dogma del progreso desigual, que esto es lo que la causa del enfrentamiento actual en Estados Unidos, contagiándose a todo el resto del planeta. Porque actualmente la política va en dirección, o sea, es una política de enfrentamiento y no de estabilidad, como este economista humanista, San Pedro, abogaba y pretendía, pretendía el humanismo que se ha perdido y la orientación, como decía al principio, o la prioridad económica mayoritariamente aceptada.
Es que fíjate, y acabo, hasta en la publicidad del yoga comercial, tal y como lo vemos, tú fíjate qué imágenes, qué arquetipos nos ponen. Chicas bellísimas, varones también atractivísimos con sus barbas hipster, su coletita, ellas son bellezas. O sea, yo nunca he visto jamás un solo anuncio de una escuela de yoga de ningún tipo en el que la persona que aparece meditando sea un anciano decrépito o un checoso o un gordo o un tonto, para entendernos. O sea, tienen que ser arquetipos físicos. Entonces te plantean el yoga como una especie de consonancia entre la belleza exterior y la interior, pero la que importa es la exterior. O sea, tú apúntate a este curso de yoga que saldrás convertido en Naomi Campbell, o saldrás convertido en Leonardo DiCaprio. O sea, ese es el mensaje de fondo de todo aquello que entra en la red, en la araña, en la televisión, en lo catódico, en lo virtual. Y contra eso es muy difícil luchar, porque ves que efectivamente hasta el yoga se pervierte, no solamente la religión católica, las religiones profundas, el pensamiento oriental, etcétera, está totalmente banalizado. O sea, hay tiendas, una franquicia que es Rituals, ¿no? Te venden esencias aromáticas para entrar en comunicación con lo divino. Y es un negocio como cualquier otro. Y ves a gente que entra y compra sus elixires, sus velitas. ¿Pero qué es esto? Si estáis como en la Edad Media, con el culto a Santa Úrsula, exactamente igual. Lo que pasa es que te pones un sario, te pones un turbante y parece que eres más moderno. Pero en el fondo lo que te están vendiendo es parafernalia, superficialidad y, una vez más, culto al cuerpo y, por supuesto, éxito. El yoga como camino hacia el éxito económico, no el profundo, no el espiritual.
Bueno, yo aquí tengo que llevarte un poco la contraria en el CEISI, como director del CEISI, porque el lema de toda mi vida, en los 40 años que llevo enseñándolo, es adaptar todo ejercicio a la edad, capacidad y necesidad de cada persona y de la necesidad del occidental. Yo siempre que daba una conferencia y enseñaba a alguna de las asanas, llevaba a un niño, a una mujer, a un hombre adulto y a un anciano. Y siempre decía, mirad, esto no es lo de ser de gomas y meteros en vuestro propio bolsillo haciendo yoga. Tenéis que adaptaros, como están haciendo estos alumnos, a vuestra edad, capacidad, patología, etcétera. Ese es el yoga terapéutico, podríamos decir. Pero claro, luego está el yoga más místico, más espiritual, que sería más complicado, Álvaro, comentar. Pero sí, estoy de acuerdo que el yoga se está convirtiendo en algo que no tiene nada que ver con el yoga.
Nada que ver.
Pero déjame,
nada que ver.
Voy a seguir adelante, que me quedan poquitos minutos,
adelante.
Porque veo a ver si puedo poner un corte o no, porque ya que surgió todo esto, tú mismo lo has dicho, hay un gran culto al cuerpo y nos olvidamos del culto al alma, por jugar con las palabras. Esto es como en una carrera automovilística, premiar al coche y olvidarnos del conductor, que fue el que ganó en realidad la carrera, ¿no?
Buena
Pero quería
imagen.
También preguntar... Quería preguntaros, por ejemplo, breve ahora, por favor, Ramón, el sexo, la pornografía está por todas partes. Un niño entra en internet y quiere buscar al Pato Donald y le aparecen otras muchas cosas, ¿no? La droga, que de alguna forma no es que no se pueda eliminar. Yo creo que hay intereses también en que eso no desaparezca, porque cuánta gente joven y no tan joven cae en la droga y dejan ya no solo de despertar conciencia, sino casi dejan de ser seres humanos, ¿no? ¿Qué me decís sobre todo ese tipo de cosas? Por ejemplo, Ramón, el sexo, pornografía, la droga, las charangas, las discotecas, todo eso también está pensado para apartarnos de la búsqueda interior, pero podemos evitarlo y tomar la decisión de no hacerlo.
Hombre, sí, claro que sí. A los niños hoy, pues el niño puede acceder a que por internet y puede acceder a todo tipo de información y internet es para vender, pero no para formar. Entonces a un niño que ve y mira sobre sexualidad, juego, si no está bien formado lo que es una sexualidad bien entendida, pues va a entender mal lo que es el sexo, va a entender mal lo que es la diversión, lo que es el juego, va a entender mal que el reunirse con unos compañeros no es solo beber. O sea, hay que formar en casa, en las escuelas, hay que formar sobre estos temas y no tomarlo como temas tabús, porque al final y al cabo el niño es el futuro y son momentos de gran cambio en el planeta. Y tenemos que ser conscientes de este cambio y empezar a ver a nuestro interior y ahí formar a nuestros hijos, observarlos, explicarles lo que es una cosa, lo que es otra, pero no explicar y hablar no es interrogarlos, ¿eh? Porque si a una persona la interrogas, ¿dónde vas?, ¿qué hiciste?, pues ya no te abres a ella. O sea, hay mucho que hacer en esto también, es un tema delicado, te daría para varios programas.
Y tanto, Ramón. Juan, tú me habías dicho por WhatsApp que querías comentar que otro de los puntos que nos impiden desarrollar nuestro libre pensar es la personalidad.
Claro, porque la personalidad es una armadura que la persona, nos podemos montar una armadura que, pues esto lo hacía ya mi padre, pues tantas y tantas cosas, pues yo lo he hecho siempre así, lo sigo. La personalidad para mí también es uno de los enemigos o una de las consecuencias que nos hacen es como encontrar muchos obstáculos, nos pone muchos obstáculos para poder liberarnos, digamos, o encontrar, yo siempre lo digo, el camino en que uno recupera una paz y una serenidad que hoy, desgraciadamente, pues es difícil conservar en el mundo que estamos, ¿no? Pero volviendo a lo de antes, la vida es dualista, positivo o negativo. O sea, estamos siempre con las dos energías a nuestro lado. Y lo fundamental es, claro, hay el sexo responsable y el sexo libertino, digamos. Entonces ahí está la gran virtud a adquirir, porque es la primera virtud, es el discernimiento. El discernimiento que es lo que hay que... Pero mostrando los dos aspectos.
Quiero preguntarle a Álvaro un tema que yo pienso que podía ser un buen broche para ir terminando ya el programa y luego vuestros segunditos de frase irla preparando final. Álvaro, hemos hablado, ha surgido en el programa humanismo. Yo añado el renacimiento como el que surgió en Florencia en el siglo XIV-XV, ¿no? ¿No sería importante un nuevo humanismo, un nuevo renacimiento, un nuevo recuperar el conocimiento, la sabiduría antigua de la tradición, de las escuelas mistéricas, de la espiritualidad?
Sin ninguna duda, y además llegará. Lo que pasa que, insisto, yo no creo que lo veamos, porque será un ciclo muy largo, ¿no? O sea, es que dentro de, digamos, el encéfalo humano o la mente humana hay como una especie de ciclo que se repite y estamos en la fase de hundimiento y luego vendrá la de emergencia, digamos, ¿no? Pero es un ciclo largo, ¿no? No olvidemos que el humanismo surge ni en Florencia después de la peste negra. O sea, hay una edad oscura, en fin, en la que desaparece la mitad de la población de Europa y luego vuelve, el ser humano resucita, renace renace. O sea, no solamente renacen las artes porque ven a los antiguos, sino que salen de la tumba. O sea, es una lectura textual de lo que sucedió en la Europa tardomedieval, digamos. O sea, eso es así, ¿no? Pero volviendo a lo anterior, volviendo al sexo y a las drogas, etcétera, todos son caminos de conocimiento. Cuidado, dentro del sexo tenemos el tantra yoga, etcétera, ¿no? Y las drogas, las sustancias enteógenas, pueden llevarte a iluminaciones, según cómo las emplees. Si las empleas desde el espíritu, desde el conocimiento, te abren puertas, las dos. Pero ¿qué ocurre hoy? Que estamos en esa fase de devoración de unos sobre otros, que es la lectura contemporánea del sexo, el sexo como depredación, el sexo como devolución del otro, ¿no? Y las drogas como aniquilación interior, ¿no? O sea, en vez de abrirte caminos de iluminación, se utilizan para autodestruirse. Cuando la persona está ya llegando a un punto de no retorno y de oscuridad total, se suicida, ¿no? Con sobredosis, de lo que sea. Me da igual de hamburguesas que de LSD, es lo mismo. O sea, porque todo es como devoración interior o devoración exterior, ¿no? Para mí va unido el consumo de pornografía y el consumo de carne, que también está alcanzando cotas nunca conocidas, ¿no? La gente se alimenta de comida basura, insisto, por todas sus bocas, sean las de los ojos, las de aquella con la que comemos o la que sea, ¿no? Estamos ahí, pero llegará el punto de insisto, ¿cómo diríamos? De giro, ¿no? El punto en el que ya realmente estaremos ya en un punto de saciedad, de hartura, que realmente la siguiente generación, que será dentro de 20, 30, 40, 50 años, renacerá como renacieron los florentinos del siglo XV. Eso quien esté sobre este planeta lo verá. Nosotros yo creo que no, pero no me cabe duda de que será así porque no puede ser de otra manera. No hay otra opción.
Perfecto. Pero tú también vas a venir porque reencarnarás de nuevo, Álvaro.
No, yo no. Yo espero no reencarnar, no. Yo espero que esta sea la última. Hago todo lo posible para no volver a la rueda del hámster. O sea, estamos
en
la rueda y yo creo que es una serie de vidas con el hámster dando vueltas, y está en cada uno la decisión de no volver ya.
Antes hablabas, el chamanismo, las drogas, en cierto modo, eran para el despertar del ser. Ahora las drogas son para dormirnos todavía más. La frase, lo más breve que podáis, que os agradezco, porque quiero poner un corte de nuevo de este sabio José Luis San Pedro, de unos 6 minutos, por eso quiero ver si me entra entero, que va a hablar de que se tiene que cambiar este sistema ya, pero que se va a acabar. Ojalá lo que él dice en ese corte se cumpla. Ramón, tu mensaje lo más breve posible, amigo.
Pues muy breve. Brevísimo, pues que a nivel personal, cada persona, a pesar de sus miedos, que conozca sus miedos, que ponga su atención, sus pensamientos en lo que quiere, en lo que desea, y que lo saque de lo que no quiere, lo que le da miedo. A pesar de este miedo, yo voy a poner mi atención, mi pensamiento, la mayor parte del tiempo, en lo que quiero. Y esto con calma, ¿eh? Porque esto es un esfuerzo y requiere su paciencia.
Perfecto. Agradecido. Buenas noches y seguiremos pronto en otra tertulia.
Muchísimas gracias.
Juan, tu mensaje.
Bueno, pues yo, recordando el sintético y trascendental mensaje del maestro de los maestros, que para mí en síntesis este, hazte un buen guía de ti mismo.
Perfecto. También me vale. Agradecido también, Juan. Hasta una nueva tertulia, amigo.
Un abrazo. A todos.
Álvaro, tu mensaje también.
Pues lo mismo, ¿no? Yo creo que quien nos esté escuchando, sea hombre, mujer, homúnculo, gaiteiro, me da igual. O sea, decirle que hay un mundo maravilloso esperándole, un mundo donde va a renacer, un mundo donde todo está por descubrir y donde volverá a ser el que siempre ha sido antes y será después, y ese mundo está dentro de uno mismo.
Pues también, perfecto. Agradecido a los tres. Ramón, Juan, Álvaro, amigos, voy a poner ya la música de despedida. Y poner este hermoso recorte que he sacado de un comentario de José Luis San Pedro. Nos seguimos escuchando pronto a través de las redes. Cuidaros mucho. Bueno, vamos a escuchar, como ya os lo anuncié antes, ese corte de José Luis San Pedro, que os pediría que lo escuchéis con mente abierta, con mente despierta, porque nos habla de cómo va a cambiar o debe de cambiar nuestro sistema, y espero que sea cierto, porque si es así, va a ser para bien.
Este sistema se acaba. El sistema de vida occidental se acaba. Es decir, que no pensemos, se está diciendo, hay que reformar el capitalismo. Mire usted, el capitalismo se ha reformado bastantes veces. El primer capitalismo del siglo XV y XVI era mercantil. Después vino un capitalismo industrial. Después vino un capitalismo financiero. Y luego ha venido la globalización y casi un nuevo imperialismo. Bueno, pues eso es un proceso vital de un sistema que sube, aumenta y se cae. Le voy a dar una sola prueba. En el siglo XV, Europa era un volcán en expansión, ideológico y aventurero. La gente se embarcaba en cáscaras de nuez para ir donde fuera, les daba igual. Se dispersaban por todas partes, descubrían América, llegaban a las Indias, llegaban por el otro lado hasta el Extremo Oriente, hasta Insulindia. Y todo era una expansión. Ahora, y se migraba, y en el sentido interno se descubría la imprenta, se cambiaban las ideas, el humanismo empezaba a sustituir a la teología, y todo era evolución, expansión y un ardor de juventud, de principio y de espíritu de aventura extraordinario. ¿Qué pasa ahora? Ahora resulta que en vez de emigrar a otro lado, recibimos los emigrantes de fuera. Toda esta corriente de inmigración en Europa, desde África o en Estados Unidos, desde América Latina, eso es todo lo contrario. Y además en aquel tiempo se tenía espíritu de aventura, ahora se tiene miedo. Este es el país más poderoso del mundo, la gente tiene miedo. Y cuando tenemos unos medios de comunicación como nunca, se levantan murallas como hacían los chinos contra los mongoles. Y se levantan murallas en todas partes, Estados Unidos contra México, nosotros contra los subsaharianos, en Palestina y en todas partes. Es una contradicción tremenda. Este sistema está agotado. Y si no le basta las pruebas que le digo a usted que el desarrollo en el que estamos viviendo, el desarrollo que se está impulsando, es imposible, no se puede sostener, no se puede sostener. Ya hay estudios que demuestran que lo que destruimos de la naturaleza de bienes no lo regenera ya la tierra. Todavía en los años 80 y 90 del siglo pasado se piensa que lo regeneraba. Ya se piensa que no lo regenera. ¿Piensa usted que la población mundial se ha triplicado en un siglo? Se ha triplicado en un siglo. Y queremos sostener con un planeta de medios limitados esa población cada vez mayor. Es completamente imposible. Lo que nos cuentan del desarrollo y de acabar con la miseria y de todo eso, mientras hagamos lo que hacemos, que es desaforado y destructivo, es imposible. Pues si no se para por la razón, se parará por la catástrofe. Acabo de leer ayer o anteayer que países como China y la India están precipitándose a comprar tierras en África porque quieren asegurarles la forma de vivir. No es insostenible. Y se ha dicho, se viene diciendo ya y se dice constantemente. Y sin embargo no se reacciona. Y esta crisis es un aspecto de ese desmoronamiento general. El público protestando y desde luego los líderes reaccionando de otra manera, poniendo un freno a todas estas cosas. El hecho es que es imposible, de modo que o se corta o se cortará por agotamiento de fuentes de energía, por la destrucción, por la perturbación del clima, por la contaminación del agua, que ya escasea en muchos sitios, por la contaminación del aire, por todo lo que se está destrozando. Los que pueden influir más en modificarlo no quieren, y los que quieren modificarlo no pueden. Voy a explicarme. Estos problemas a la gente poderosa, rica y la que domina y toma decisiones no le alcanza, pero no tienen raciocinio suficiente ni visión suficiente para darse cuenta de todo esto que está pasando. Ellos siguen teniendo sus comodidades y teniendo sus problemas. Hace poco leía yo en el periódico, hace pocos días, en el periódico, leía que ha llegado a Madrid Óscar de la Renta. Y Óscar de la Renta contaba que para el lujo no hay crisis. Que él, el mismo día en que quebraba la banca Lehman de los Estados Unidos, ese mismo día él consiguió vender un abrigo de pieles por el precio de $125,000. A ese nivel la crisis no preocupa a nadie. Entonces, como a ellos no les alcanza, pues ahí queda eso. Mire usted, una cifra decisiva. Para salvar a los bancos, se han reunido en pocos días, inmediatamente de la crisis, cientos de miles de millones de euros o de dólares, cientos de miles de millones. En las mismas fechas, la FAO, la Organización de Alimentación, pedía 12.000 millones para corregir el hambre en el mundo. No los ha conseguido. Por ejemplo, a mí el aspecto financiero y bolsístico me ha tenido siempre sin cuidado. A mí me ha preocupado problemas del desarrollo, del hambre y de la vida. On the...
Bueno, hasta aquí llegamos, no hay más tiempo. Espero que os haya sido útil para vuestro despertar de conciencia, que es vuestra responsabilidad individual. Yo seguiré aquí el próximo sábado con muchos más temas para ayudaros a pensar, a sentir, a abriros al conocimiento que es urgente en este momento de la humanidad. Om Shanti, paz, salud, armonía y vivir sin miedo. Buenas noches. Oh, you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting its shroud over.